Moda y Modos con Rosa Moreno.
Mallas de danza, blusa de vieja y sandalias en invierno.
Bueno, pues esta es la pregunta del millón que se atreve a abordar hoy Rosa Moreno, analista de tendencias, consultora de moda y profesora del Instituto Europeo de Diseño de Madrid. Y a raíz de esa pregunta habíamos pensado que, bueno, podéis participar apretando lo que queráis, lo que entendáis sobre el asunto, lo que hayáis pensado, pero una forma de hacerlo sería abriendo aquí como la galería de la colección de las cosas, de prendas, yo qué sé, abanicos, mantones bordados, calzado a medida, algo que creáis que es una obra de arte o que esté inspirada en algo que tenga que ver con el mundo del arte. Porque Rosa, arte y moda, ¿es la moda del octavo arte? Okay. Pues, sí, tú me decías que sí.
Yo lo consideraría así, con sus matizaciones, ¿no? Todo tipo de moda y toda práctica que se hace dentro del mundo del diseño lo es, pero bueno, igual que cuando el cine fue nombrado el séptimo arte, ¿no? Que al principio era algo que un nuevo medio y no era considerado así, pues podemos decir que en nuestras sociedades la moda sí podría ser el octavo arte, ¿por qué
veo,
no?
Veo que asiente mucho Adriana Morelos.
Que parece que está de acuerdo, Adriana.
Estoy muy de acuerdo. Sí.
Mira, una cita de Balenciaga para enmarcar el tema. Dice, un buen diseñador debe ser arquitecto de la forma, pintor para el color, músico para la armonía y filósofo para la medida, si no queda ninguna duda.
Ninguna duda, esa frase del maestro de Guetaria es muy descriptiva, ¿no? Porque nos habla de cómo en el proceso de diseño intervienen pues muchas facetas que tienen que ver con la creatividad, con el arte, con la cultura, es decir, no es solamente hacer trapos, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Hacer trapos. Oye, la moda sí que es cierto que ha entrado en los museos en diferentes direcciones, pero que esto es de antes de ayer, quiero decir, que la moda no, esto es de los 70.
Sí, mucho. Sí, es algo relativamente reciente, porque claro, después de mayo del 68, con todas esas transformaciones tan grandes que sufren las sociedades occidentales, los beatniks, los hippies, la moda empieza, vamos a decir, a ser considerada pues un instrumento que puede decir cosas más allá de la mera frivolidad de vestir, ¿no? Y entonces hay un montón de filósofos, sociólogos, Roland Barthes, etcétera, que empiezan a escribir de una manera sociológica sobre la moda. Entonces, la moda, al convertirse en algo, vamos a decir, más elevado, pues empieza a entrar en los museos, empiezan a hacerse retrospectivas de grandes creadores, hasta el punto en que ahora en las grandes capitales tenemos museos del traje, tenemos museos dedicados solo a la indumentaria, entendiendo que esa indumentaria, aparte de ser algo bonito, estético y bello, tiene un valor también etnográfico, es decir, la moda históricamente nos puede ayudar a entender cómo vivía la gente de épocas pretéritas, qué hábitos tenían, de qué manera se movían incluso, ¿no?
Mira, apuntando esto, en Semana Santa creo que fue, después de Semana Santa estuve en el Museo del Louvre, hicieron una exposición que a mí me pareció espectacular, que se titulaba Louvre Costura, Objetos de Arte, Objetos de Moda. Y era una exposición en la que había diferentes trajes de diferentes diseñadores, de diferentes artistas, colocados de manera perfecta con la obra de arte que tenías enfrente. Entonces era como la inspiración de ese artista en ese cuadro, en esa cerámica, en esa escultura, y me pareció una cosa preciosa que explicaba muy bien esto que está contando Rosa.
Qué buena corrección, ¿no, Rosa?
Sí,
esa.
Preciosa, me enseñó además Adriana, tuve la suerte de que me enseñara las fotos que tomó, y claro, ahí se ve perfectamente ese diálogo, que es un diálogo además bonito y necesario para la creación, ¿no? Entre obras más canónicas y cómo eso se puede traducir a la tela, a un vestido y llevar a la pasarela.
Y era muy curioso ir por el museo porque las personas que lo estábamos visitando estábamos todos muy fascinados con la idea y verdaderamente eras consciente de que eso era una realidad, más allá de que lo oigas en la teoría. Y había mucha gente que se sorprendía mucho, era muy divertido.
¿Hubo
la
algún, maridaje en especial que te sorprendiera a ti con el que
pues es que
te
no
quedaras?
Seguro
o era el contexto,
mira,
era todo.
Es que
era
he sacado la foto, la tengo aquí. Lo que pasa es que no me acuerdo, yo no tengo
había
tanta.
De
tanta
John Galliano,
es
me
este, ¿no?
Sí, este, que vale. Es de John Galliano y creo que dialogaba con una obra del siglo
sí,
XVIII.
Y además estaba como en un salón también azul del Louvre y el traje, bueno, que lo explica Rosa, pero era un John Galliano muy, muy espectacular, que es como, no sé qué es eso, como un papel
Dios
de regalo.
Es una especie de tafetán brillante, qué pena que no podáis verlo, pero...
Qué pena que no tengamos una...
Que no estemos en el Louvre.
Sí, también. No, pero una reproducción de esas para que lo vistiera, para que lo luciera la parda. Ibas a estar bonita.
Sí,
bueno,
con
para
un
la boda.
Vestido de esos de tafetán, que no sé ni lo que es el tafetán.
¿Qué es el tafetán?
Te sentaría muy bien, pues... Es es un tipo de tejido que tiene mucho cuerpo y se utiliza mucho pues en vestidos de alta costura, de gran calidad, pues como para estructurarlos. Digamos que es como lo contrario de la seda, ¿no? Una seda que es así babosa, pues el tafetán es todo lo contrario. Se pueden construir prendas muy bien con el tafetán.
Oye, entonces, han sido muchos los artistas a lo largo de la historia últimamente los que diseñan también indumentaria como parte de su práctica artística.
Pues a lo largo de la historia han sido muchísimos los artistas que han dicho, porque al final pues hay muchos artistas que han entendido el arte como una parte de la vida y dentro de esa vida pues hasta donde yo sé tenemos que ir vestidos. Entonces oye, cada uno que haga lo que quiera, pero bueno, creo que es una parte fundamental del vivir el ir vestido. Entonces, pues una de las primeras vanguardias,
uno de los cinco derechos innegables en la ropa.
Bien apuntado. Una de las primeras vanguardias canónicas artísticas del siglo XX, que es el futurismo, una vanguardia italiana emparentada con el fascismo, bueno, con sus cositas, pues Giacomo Balla, que era un artista futurista, diseñó toda una indumentaria para, digamos, transformar la sociedad en base a su lenguaje artístico. Entonces, estas pinturas futuristas que, digamos, ensalzaban mucho la velocidad, eran como pinturas muy agresivas, pasaban a la indumentaria pues a través de chalecos con patchwork, paraguas, zapatos, y aparecían en prensa, no solo para venderlas, sino para que la gente pudiera confeccionar en su casa esas pues esa especie de uniforme futurista, ¿no?
Ese era Giacomo Balla, dices, pero hay otra, ¿no?
Sí, tenemos el ejemplo, que además a todos los amantes del arte y de la moda que nos estén escuchando, les aconsejo que googleen esta artista, que es Sonia Delaunay. Sonia Delaunay inventó un movimiento artístico que se llamaba el vorticismo y el simultaneísmo. Entonces, ella lo que hacía era diseñar unos vestidos que se llamaban los vestidos poema. Y entonces las grandes mujeres de la alta sociedad, que eran muy caprichosonas, bueno, eran y son, se encargaban vestidos poema. Entonces, en estos vestidos, Tristán Zara, que bueno, ya sabéis que era un poeta surrealista, escribía para cada mujer un poema dedicado a ella, y Sonia Delaunay los llevaba a la tela en estos vestidos poema. Entonces tú ibas envuelta por un poema escrito para ti. Imposible, más exclusivo y más artístico, ¿verdad?
Tristán, ¿no? Zara con T antes de
Sí,
Zara,
exacto, no, no, con, nada que ver con
Zara, efectivamente.
Bueno. Oye, sin embargo, me parece que es Coco Chanel, ¿no? La que llegaba incluso a mofarse de los creadores considerados de la gente de su gremio que se consideraba artista por hacer lo que hacía.
Así es, ya sabemos que Coco Chanel era un personaje muy, muy cínico, muy era una mujer muy deslenguada, y entonces le hacía pues como muchas gracias, ridiculizaba a los diseñadores de su época que, vamos a decir, engalanaban su práctica de diseñadores con cosas, con música, ponían notas para los desfiles con poemas, todo esto que ahora ya está súper desarrollado. Entonces ella decía que ella solo era una modista, una costurera, y que para ser un buen diseñador se necesitaba menos floritura artística, menos rimbombancia.
Le parecía muy grandilocuente todo
demasiado
eso.
Demasiado grandilocuente, yeah. Y bueno, tal vez tenía parte de razón, ¿no?
Oye, el famoso vestido Delfos, este vestido, ¿qué historia tiene? Que me parece que sale en una novela, ¿no? ¿En el tiempo entre costuras, es posible?
Así es, vale. En la propia trama de la novela, y pues que no haya visto la serie, que es una serie muy bonita, también la podéis ver, en el tercer episodio aparece este vestido que es una maravilla. Es Mariano Fortuny, que fue un gran artista de principios del siglo XX, español, granadino más concretamente. Él estaba sentado en Venecia, ¿vale? Entonces, él era escenógrafo, pintor, escultor, diseñador, tenía una fábrica de telas, bueno, digamos que era un hombre del Renacimiento. Entonces, se inspiró en una estatua llamada el Auriga de Delfos. Entonces, para que se lo imaginen los oyentes, el Auriga de Delfos llevaba pues una especie de tuniquilla griega, que se llama chitón, ¿vale? Una tuniquilla muy plisadita. Entonces, Mariano Fortuny trató de imitar esa túnica y lo consiguió con una técnica de plisado y de tintura muy, muy misteriosa, que aún a día de hoy resulta un misterio. Entonces, este
es como
vestido,
la fórmula de la Coca-Cola, pero en la moda, ¿no?
Ya,
sí, o las patatas bravas, también la salsa brava, creo que, hombre, también es un
pues,
misterio.
No, no te creas, que hay algunos sitios que la guardan con celo.
Exacto, la receta
auténtica. Sí, sí, es cierto, bajo siete llaves. Claro. Podría estar, pues supongo que estará en el mismo sitio donde está
Oye, no se ha desentrañado nunca el misterio este, o hay cierto también
halo. Yo creo que hay un halo
yo creo que, de leyenda en torno a
eso. Creo que hay algo un poco legendario, porque los conservadores de los museos de yo creo que tienen suficiente ciencia para ver. Pero bueno, queda muy bonita esa leyenda de que era, en aquel momento sí que era indescifrable, y de hecho cuando murió Fortuny, su mujer Henriette, tiró las fórmulas de los tintes del Delfos, las tiró al agua, las tiró por las canales de Venecia para que nadie nunca supiera cómo había logrado esos colores. Y ese vestido además era muy interesante, porque en aquella época, una vez más, las grandes señoras cosmopolitas, pues estaba muy de moda el gran tour, el viaje para allá, para acá, pues con toda la dificultad que tenía, pues llevar esos vestidos tan delicados que vestían las señoras de aquella época. Entonces, el Delfos, como estaba muy plisado, muy arrugadito, se hacía una especie de ocho, se hacía como una madeja y se transportaba en las fundas de sombrero. Se vendía en una especie de funda redonda que era mucho más funcional, no había que plancharlo, no necesitaba cuidados exclusivos. Entonces todas las mujeres de la buena sociedad se encapricharon, y de hecho aparece en Busca del Tiempo Perdido de Marcel Proust, aparece pues un personaje que va ataviado con el Delfos, y además era muy... era semitransparente, era muy sensual, no se llevaba corsé con él, era un vestido también muy, muy liberador y muy avanzado a su tiempo.
Muy arriesgado.
No lo tienes tú, Adriana.
No lo tengo, pero mira, lo vi en una exposición también.
Lo has visto, ¿verdad? Sí, en el Museo del Traje de Madrid tenemos
Delfos, que son estupendos, ¿no? Pero es verdad que todo esto que hablas de esas señoras, el traje metido ahí, todo esto parece muy exclusivo, pero la moda también vemos que eso va en serie.
Claro, pues sí, Adriana, así es, ahí me has pillado, por eso, decía Roberto, ¿es el octavo arte? Pues hombre, para mí sí, pero con esta matización, es decir, el sistema de la moda es muy amplio y no todas las prácticas que se desarrollan en este terreno pues se pueden emparentar con el arte, ¿no? Porque si tú piensas en el diseñador de, yo que sé, una gran cadena, un Primark o un Inditex, pues estas personas que diseñan para estas cadenas hacen fichas técnicas, fusilan diseños de otros diseñadores, es decir, no hay una práctica artística en la moda hecha en cadena, porque el valor del arte muchas veces se cifra en su exclusividad, ¿no? Es decir, hay pues un objeto de arte, es un objeto artístico que es único, etcétera, etcétera. ¿Cuántas faldas negras podemos encontrar en el Zara de Plaza España? Y en toda España. ¿Cuántas? Yeah. Vamos a contarlas.
O sea, que quien diseña las falditas de Stradivarius, entonces tú no está haciendo arte.
Está diseñando. Está diseñando. Digamos que es una práctica que se hace desde otro lugar. No es mejor ni peor, cuidado.
Pero... Sería la moda de alta costura, sería entonces la más parecida
a
lo que es el proceso artístico.
Efectivamente, la moda de alta costura sí es lo que más podemos asimilar a un proceso artístico, porque claro, los desfiles de alta costura y cómo están concebidas esas prendas parten de la exclusividad. Es decir, por ejemplo, un diseñador de una gran cadena diseña muchas veces con programas o a la vieja usanza, pues se suele patronar, se suelen hacer patrones en papel, etcétera. Las prendas de alta costura se modelan directamente como si fueran esculturas sobre maniquís, sobre bustos. De hecho, si hay una compradora de alta costura,
sobre
se
no hay nada escrito, ¿eh?
Ni sobre bustos ni sobre gustos, parda. Ni sobre bustos ni sobre gustos. Bueno, oye, los vestidos poemas sí estaban escritos sobre bustos, qué diablos, de lo que hemos hablado. Entonces, claro, cada prenda de alta costura además está realizada con materiales, muchas veces con tejidos que se hilan exprofeso. No se utilizan procesos mecánicos, no se utiliza máquina de coser, se utilizan solamente las manos. Entonces, cada prenda es en sí misma una obra que lleva un montón de horas de trabajo, y por eso esos precios astronómicos.
Claro,
¿no?
que sale un poquito más caro que la falda de Stradivarius.
Un poquito, sí.
Ajustando de aquí y de allá igual. No.
Oye, estamos hablando, bueno, el punto de partida es la pregunta de si la moda se puede considerar el octavo arte, el séptimo, siempre el cine como añadido, ¿no? Y como llegado después en el discurrir histórico, el séptimo, pero el cuarto arte, ¿sabéis cuál es?
Yo creo que los demás no están ordenados. Yo creo que están puestos a trochinoche.
Esa es una pregunta. De
una
momento,
muy buena pregunta.
A ver, Mayalen ha visto que, Mayalen o Echevarría, ha visto que la música es el cuarto. No sé si... El cuarto.
Y los tres se me han olvidado.
Tres anteriores.
Esto se lo podemos trasladar también a nuestra portavoz del oyente, a la defensora del oyente, Marta Centella, para ver si los otros están... Se sabe que hay seis, pero no están puestos en número, o si, como ha visto Mayalen, al menos la música es el cuarto. Entonces hemos dicho, y una conexión entre el octavo y el cuarto, que evidentemente lo hay, ¿no? El octavo, la moda, y la música. Bueno... ella ha hecho una pequeña incursión.
La influencia de la moda en la música y viceversa es un fenómeno que ha moldeado estilos y tendencias durante décadas. Ambas industrias llevan años entrelazándose y en muchas ocasiones no puede entenderse una sin la otra. Esta sinergia conduce a muchos artistas a saltar de un arte al otro y explotar así su potencial. David Bowie, por ejemplo, dejó una herencia estética sin igual con su alter ego Ziggy Stardust. El músico londinense abrió el camino a la androginia y cuestionó los límites de lo binario ya en los 70. Aquel rostro de glam rock marcó tendencias para toda una generación y todavía hoy podemos ver pinceladas suyas en la mirada de Nati Peluso con un ojo a cada color. Bowie desfiló en pasarelas y trabajó con diseñadores para sus shows, pero nunca dejó la música del todo para pasarse a la moda. Otras sí que lo hicieron. La post-Spice de las Spice Girls pasó de ser un icono pop mundial a lanzar su propia firma de ropa, Victoria Beckham. Cuando los medios la bautizaron a la británica como posh, que significa elegante o sofisticada, ella misma abrazó al personaje y lo convirtió en su marca personal. La que había sido la más glamurosa y distante de la banda terminó creando colecciones sofisticadas, minimalistas y elegantes. Aunque Victoria bebió de su etapa musical para formar su futuro como diseñadora, nunca miró atrás. Sin embargo, algunas se quedan en el limbo. Rihanna lleva casi una década sin publicar ningún álbum, aunque no ha estado quieta durante ese tiempo. La cantante de Barbados destacó desde sus inicios por ser icono de estilo y toda su trayectoria musical ha estado marcada por la moda. Desfiles, colaboraciones, alfombras rojas, diseños propios, hasta que creó su propia marca hace 8 años. Aunque parece que desde entonces la música se le ha hecho bola, ya que no ha publicado nada que no sean singles promocionales para películas, Riri no le ha cerrado la puerta a la música. Tiene claro que para ella es su mayor expresión artística y no quiere publicar nada mediocre que no refleje su evolución artística.
¿Qué te parece, Rosa?
Pues interesantísimo todo sí. Lo que ha contado Mayalen, porque además muchas veces vemos esto, o se ve desde el mundo de la moda, como un cierto intrusismo, ¿no? Es decir, cantantes diseñando, etcétera, pero realmente ahora el diseñador no es un costurero, es un director artístico, con lo cual una persona que está en el mundo de la música y que es icónica y que realmente ha construido una imagen potente, puede perfectamente, pues como Rihanna, como decía nuestra compañera, pues además, la firma de Rihanna, de la que ha hablado Mayalen, que se llama Fenty, fue una de las firmas pioneras en contra del paradigma este del Victoria's Secret, que eran todo como supermodelos con cuerpos perfectos y con alas. Pues la firma de Rihanna empezó a apostar por un tipo de lencería muchísimo más inclusivo para cuerpos diversos, todo tipo de edades, tallas, formas, digamos que cambiando un poco esa visión de la belleza idealizada. Entonces, pues hay gente dentro de todo el espectro del arte que puede aportar cosas, muchas veces mucho fuera, un poco pensando fuera de la caja, ¿no? Diríamos, ¿no? Ya. Con otro tipo de criterio muy interesante.
Y que además es un ejemplo de cómo puede haber pasado también en otras disciplinas artísticas, ¿no? Cuando decía lo de David Bowie. Bueno, a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Quiero decir, ¿él se inspiró en alguna tendencia muy vanguardista y la desarrolló y a la vez fue inspirador de otras nuevas tendencias? Quiero decir que el arte ha sido de ida y vuelta, ¿no?
Claro, siempre.
El contagio ha sido de ida y vuelta.
Efectivamente, siempre hay un clima cultural y estético que rodea a las personas que vivimos en cada uno de nuestro tiempo, pero en el caso de David Bowie es verdad que él era, digamos que él era una propia vanguardia en sí mismo, ¿no? Podríamos decirlo así, era una especie de, como los dandies del 19 que decían que ellos eran la obra de arte, pues podríamos decir que Bowie, su estética, su manera de vivir, su manera de vestir, eran algo totalmente único que ha influido y sigue influyendo a generaciones y a generaciones.
Oye, hablando de artistas, hay artistas del siglo XX muy conocidos que construyeron también su propia imagen a través de la moda, un poco como Bowie, pero yo qué sé, todos nos imaginamos a Picasso con una camiseta de rayas y no de ninguna otra manera.
De ninguna otra manera, y puedo asegurar que iba vestido de otras muchas, pero realmente hay
prendas... O tenía muchas de rayas también.
O tenía muchas de rayas, ¿no? Como Mark Zuckerberg, que dicen que tiene un armario lleno de camisetas grises. Sí, puede ser que fuera que tuviera muchas de rayas, parda. Pero es cierto que todos estos artistas, Pablo Picasso, Frida Kahlo es otro ejemplo maravilloso, digamos que construyeron una imagen que acompañaba a su obra y era una especie de prolongación de esa propia obra, ¿no? En el caso de Frida Kahlo, tenemos que recordar que ella estaba muy, muy emparentada y vinculada a la vanguardia artística europea, y ella, para reivindicar sus raíces y para ser, pues, una especie de emblema vivo de su cultura, de la cultura mexicana, pues iba siempre ataviada con ropa tradicional.
Se lo ponía todo, se lo llevaba encima.
Y además de que parece que está sacada de una de sus pinturas, ¿no? Porque además ella así se representaba.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, es un ejemplo estupendo el de Frida Kahlo, bueno, y el de Andy Warhol, es otro ejemplo también muy paradigmático, porque lo que a lo mejor no sabrán los oyentes es que Andy Warhol estaba especialmente emparentado con el mundo de la moda, porque él empezó siendo ilustrador de revistas como Harper Bazaar, empezó siendo escaparatista en Nueva York, es decir, él... pasó del mundo de la moda y del diseño y la ilustración al mundo del arte. Y a partir de ahí se inventó un personaje que era el propio Andy Warhol. Él llevaba peluca, esos looks monocromos negros, esas gafas de pasta, y realmente se volvió, como David Bowie, un icono en sí mismo.
Otro día hablamos de si la publicidad es el noveno arte, entonces, también,
ya,
¿no?
Desde luego.
Es posible. Oye, háblanos ahora de un proyecto muy, muy, muy divertido que se llevó a cabo en tu escuela. ¿Qué hiciste exactamente?
Pues sí, era un proyecto que a mí me gustó mucho, ¿no? Porque integraba un poco la tecnología, el mundo del arte, la divulgación. Era de una alumna que se llamaba Laura, y era un proyecto muy bueno, porque ella creó una aplicación en la que, pues, por ejemplo, tú vas andando por el Museo del Prado, admirando las obras maravillosas. ¿Cuál es tu cuadro? Venga, Adriana, por ejemplo, ¿cuál es tu pintura favorita del Museo del Prado?
¿O del
museo que tú más...
Mira, te voy a decir la del Louvre, te voy a decir La Libertad Guiando al Pueblo.
¡Uy, cómo es Adriana, eh! ¡Madre mía! Maravillosa pintura. Vale, La Libertad Guiando al Pueblo de Delacroix. Pues, Adriana, toma una foto, en esto consistía el proyecto, una foto de La Libertad Guiando al Pueblo, y esa aplicación que diseñó mi alumna te sugiere looks basados en La Libertad Guiando al Pueblo, con prendas que tú puedas comprar directamente desde el teléfono. Entonces te haces tu look basado en esta pintura o en la que tú quieras, el Jardín de las Delicias, cada uno
qué
con
bueno
su obra.
Eso, ¿no?
Sí.
A lo mejor en esa no aparecía camisa.
Claro, a lo mejor tendrías que ir enseñando un pecho,
pero el resto,
¿qué pasa?
Oye, qué bueno,
pues no pasa
eso,
nada.
Oye, llegado a este punto, entonces no me resisto a fusilar a quien te hizo una entrevista, me parece que fue este verano en Telva, ¿no? Cuando la leí, que te preguntó, yo te la parafraseo, y tú me respondes si sigues pensando lo mismo o no. ¿La forma en la que viste a los artistas es de alguna manera una extensión de su práctica?
Pues,
hombre, el caso de Andy Warhol, se retroalimenta, pero ¿qué piensas
casi
tú?
Casi se confunden, ¿no? Yo creo que, sobre todo ahora mismo, porque claro, el artista contemporáneo no es lo mismo que los artistas de los que estamos hablando del siglo XX, el rol del artista ha cambiado mucho. Pero, aunque depende de cada caso, pues en los ejemplos más mediáticos, la imagen del creador siempre apoya de alguna manera la coherencia con ese mundo y con esa práctica artística, ¿no? Sería un poco raro, por ejemplo, ver a un artista que tiene un mundo colorido y naif vestir como un monje cisterciense, ¿no? Es decir, los artistas deben o pueden utilizar la moda como herramienta para incluirnos en su mundo creativo, ¿no?
Es un poco Agatha Ruiz de la Prada, ¿no?
Efectivamente, un poquito Agatha Ruiz de la Prada, sí. Es decir, son universos estéticos que a través de la indumentaria se manifiestan y podemos verlos y disfrutarlos.